Simon & Garfunkel describían en esta canción a una mujer que cuando describía su vida decía: me convertí en una esposa. Decía que un buen día era un día sin lluvia. Decía que un mal día era cuando se quedaba en la cama pensando en las cosas que debería haber pasado. Algo parecido cuenta Laura Freixas en su último libro, que define como una autobiografía con perspectiva de género y que se llama A mí no me iba a pasar. Laura Freixas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué es lo que no te iba a pasar?
Pues vivir a la sombra de mi marido, ser una ama de casa, tener menos libertad y menos protagonismo y menos autonomía que un hombre de mi misma clase social, formación y circunstancias. En fin, ser una mujer en el sentido social de la palabra.
Una maruja de lujo lo llegas a definir así en el libro, ¿no?
Sí, porque una de las cosas que descubrí es que se puede tener mucho dinero y, sin embargo, que te falte lo principal que da el dinero. Eso me costó formularlo, pero al final lo expresé así. Te falta... tienes todas las ventajas del dinero, excepto la principal, que es la autonomía. O sea, lo que no tienes es capacidad de decidir, porque ese dinero no lo ganas tú, aunque tú trabajes muchísimo, pero tú trabajas como en la casa y cuidando a los niños y a las niñas y a la familia, pero eso no se valora, por lo menos no se valora en dinero, no te da derechos y, por lo tanto, al final te das cuenta de que, bueno, muy bonito todo y todo maravilloso y tal, pero eres un cero a la izquierda.
¿Y por qué no te iba a pasar a ti?
Qué
ingenua, ¿por qué creías,
¿no?,
tú que tenías un antídoto para eso?
Bueno, porque yo era feminista y había leído a Simone de Beauvoir y a Betty Friedan, porque yo tenía, en fin, una carrera universitaria, porque yo trabajaba en el mundo de la cultura y compartía esa creencia tan ingenua de que la cultura está más allá de todo esto, que en la cultura solamente cuenta la calidad, la excelencia, el mérito, la capacidad. Entonces, digamos que yo era feminista, pero para las demás, para mí creía que no iba a ser necesario, ¿no?, que lo tenía incorporado y que, vamos, ¿cómo me iba a pasar a mí eso? Buena era yo.
Y descubrí esa contradicción debió ser tremendamente doloroso.
Sí, lo voy contando en el libro, ¿no? Todas esas pequeñas escenas en que me doy cuenta de que al final yo no decido, que es mi marido el que decide porque es el que gana el dinero. Es que es así de simple.
Sí, sí.
Y eso es muy difícil de revertir porque hay muchas cosas implicadas, porque se mezclan, pues no sé, el amor que tienes a tu marido o a tus hijos, la irresponsabilidad, la comodidad. Por otra parte, pues también querrías ser más autónoma y tener más vida profesional, pero es muy difícil. Y luego tienes a toda la sociedad ahí diciendo a coro: ¿pero para qué trabajas tanto si tu marido...?
Sí. Sí, es verdad, estás describiendo algo que muchos de nuestras oyentes pueden estar compartiendo.
Sí.
¿Y por qué has querido precisamente compartir tu experiencia personal, Laura? Porque, a ver, los escritores suelen pecar de un exceso de pudor que les lleva a esconderse en la ficción para poder decir que no hablan de sí mismos, ¿no? Y en este caso, no, tú dices que es una autobiografía con visión de género.
Pues mira, por muchas razones, una es porque el feminismo ya me había mostrado que lo personal es político y que cosas como que creíamos privadas, como es el amor, pues en realidad tienen mucho de político y de público y de colectivo, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la ama de casa se mezcla lo sentimental con lo laboral, ¿no? O sea, te das cuenta al final de que lo que te parecía una preciosa historia de amor lo podía ser más o menos, pero al mismo tiempo era una relación laboral en la cual tú, obnubilada por el amor, no defendiste tus derechos. Y luego también porque como lectora me he dado cuenta de que las autobiografías me llegan muchísimo. O sea, la misma historia contada como novela o contada como autoficción, con aquello de, bueno, hay cosas que son verdad, pero otras no, pero no te digo cuáles sí, cuáles no, y tal, pues me dejaban un poco fría respecto a la autenticidad y al impacto de la autobiografía. Entonces yo quería hacer lo mismo.
Uh-huh. Tu libro, A mí no me iba a pasar, recuerda a algunos de los clásicos de la literatura feminista de los años 60, como Se acabó el pastel, de Nora Ephron, magnífica guionista, Solo para mujeres, de Marilyn French, pero sucede 20 años más tarde, o sea, cuando el feminismo se supone que está plenamente consolidado, que cada vez hemos conseguido más cosas, o al menos se nos han abierto más puertas, ¿no?
¿Por qué
20 años más tarde las mujeres seguimos cayendo en las mismas trampas?
El patriarcado se reinventa constantemente y, por lo tanto, el feminismo debe reinventarse constantemente. Por porque la manera de luchar contra la desigualdad o de la manera, las formas que toma la desigualdad en 2003, que es cuando pasa, bueno, mi libro pasa entre 1985 y 2003, no son las mismas que en 1950 o en 1960. Y yo creo que el feminismo no debería descuidar nunca, y a veces tengo la impresión de que lo descuida un poco, esa otra parte que se ve poco, que es la vida privada de las mujeres. O sea, entender por qué las mujeres hacen las cosas. Porque yo creo que hay un discurso muy simplista y muy neoliberal que nos dice o alguien hace algo porque le han puesto la pistola en el pecho, o lo hace porque quiere y porque es libre, ¿no? Por ejemplo, la discusión sobre la prostitución. O sea, o te han amenazado, te han violado y te han encadenado, o te prostituyes porque, bueno, porque lo has elegido tú y hay que respetar tu decisión. Y lo que tenemos que entender es que hay un abanico enorme entre estas dos cosas, ¿no? Que las mujeres hacemos muchas cosas en apariencia voluntariamente, como yo voluntariamente renuncié a un trabajo pagado para hacer un trabajo no pagado, que son cosas que parecen absurdas y que para entenderlas no basta decir, bueno, ella lo hace porque quiere, ¿no? Yo lo hacía porque quería, pero he tardado mucho en entender por qué yo elegí aquello, porque además hace falta todo un trabajo de reflexión. Yo misma no lo entendía.
¿Y cuál es la trampa, a tu juicio? ¿El matrimonio? ¿La maternidad? ¿Una idea romántica del amor? ¿Cuál es la trampa?
Bueno, me encantaría poder dar una respuesta así muy, muy sencilla, pero es muy complejo porque las trampas están por todas partes, ¿no? Por ejemplo, yo he tardado mucho en entender por qué yo estaba dispuesta a hacer un sacrificio de mi vida profesional para estar con mi marido, y mi marido no hizo jamás el más mínimo amago de sacrificar nada para estar conmigo. Y al final he entendido que es porque los hombres saben, aunque no se lo plantean de una forma consciente, pero los hombres saben que siempre, o sea, que les va a ser muy fácil encontrar a una mujer, sea de su misma edad o mayor o más joven, tenga el mismo nivel de formación u otro, sea como sea, les va a ser, o sea, objetivamente les es más fácil encontrar a una mujer que se ocupe de que la casa funcione y que los niños estén cenados y acostados. Y en cambio, las mujeres sabemos que encontrar una pareja que esté con nosotras y que nos ayude, incluso cuando nosotras tenemos que viajar y trabajar hasta las tantas, etcétera, no es tan fácil. Por lo tanto, digamos que para mí la elección era o me pliego a lo que a él le conviene y a su carrera le conviene y entonces tengo pareja, o hago una carrera pero me quedo sola. Y en cambio, para los hombres esta no es la elección. No quiero culpabilizar a nadie, ni esto es un ajuste de cuentas, simplemente intento entender cómo funcionan las cosas, digamos, a nivel macro, y luego las vivimos a nivel micro.
Bueno, Laura Freixas en este libro ha volcado una experiencia personal, que es la suya, que puede ser homologable con muchas otras experiencias, pero que puede ser muy diferente a otras experiencias que llegan al mismo punto de partida. Es decir, a sentirse exactamente igual, pero pues con dificultades económicas, o sea, falta de independencia, pero porque se gana poco, sí. Y se trabaja mucho. Sí. Es decir, los cuadros familiares en los que cada mujer tiene que desenvolverse son múltiples, pero sí que hay una especie de denominador común, ¿no? Y en el hecho de que tú no tuvieras dificultades económicas, la jaula entonces es de oro, pero bueno, es una jaula.
Yo no tuve dificultades económicas hasta que me divorcié.
Bueno, claro, pero me refiero, vale, casada con tu marido.
Claro, pero es un detalle, vamos, un matiz importante, ¿no? Quiero decir que a mí me engañaba esa jaula de oro. De hecho, me está sorprendiendo bastante que tantas mujeres me escriban para decirme a mí me pasó lo mismo, porque yo pensaba que por venir de una familia acomodada y con dinero y haberme casado con un hombre que, bueno, cuando nos casamos no, pero que pronto empezó a ganar bastante dinero, mi historia iba a ser como excepcional y que muchas mujeres me iban a decir, pues no me he identificado nada porque parto de unas circunstancias muy distintas, y sin embargo me dicen que sí. Por ejemplo, el hecho de que tu estatus y tu nivel de vida depende de tu vida sentimental, ¿no? No depende tanto de tu trabajo, de tu carrera profesional, como, o sea, esta mezcla de lo laboral, lo económico, el estatus y tu relación relaciones más absolutamente personales. Esto es algo que nos pasa mucho a las mujeres a distintos niveles, pero nos pasa bastante a todas, yo creo.
Mm. Allí en el primer capítulo un detalle que yo creo que es muy significativo, creo que tú también lo subrayas como significativo, claro, al contarlo. Tus padres te ofrecen dinero para que renuncies a un trabajo de verano.
Sí.
Y tú aceptas el dinero.
Sí, eso me dio una vergüenza confesarlo, pero sí, efectivamente, eso era una manera clarísima y muy, como muy simple y muy transparente de transmitirme el mandato patriarcal. Yo creo que las mujeres en la sociedad en la que vivimos, en tanto que somos miembros de una sociedad meritocrática y neoliberal, recibimos el mensaje de persigue tus sueños por encima de todo y compite y gana y, digamos, fíjate tu meta y pasa del resto y tal. Y en tanto que mujeres, o sea, eso lo recibimos. En tanto que, o sea, como mujeres y hombres recibimos este mismo mensaje. Pero luego las mujeres recibimos otro que dice totalmente lo contrario, que es tu familia por encima de todo, hazle compañía a tus padres, ocúpate de tus hijos, lo primero es la pareja, la familia, el trabajo. Bueno, sí, tienes que tener un trabajo, pero no tiene que tener la prioridad. Y entonces es imposible conciliar estas dos cosas, ¿no? Como cuando se habla de la conciliación laboral y familiar, yo creo que se habla de eso como si fuera un problema de organización y de horarios, y no, es un problema de todo un sistema de valores. O sea, o le das prioridad a una cosa o le das prioridad a otra. ¿No? Uh-huh. Son como dos mundos que chocan, que no se pueden conciliar, y eso lo explico cuando cuento pues lo que significó para mí el nacimiento de mi hija, que bueno, me pareció todo maravilloso, pero al mismo tiempo también me sentí absolutamente excluida, apartada, infantilizada y como despreciada por la sociedad. Es un choque enorme de visiones del mundo. Uh-huh. Se te trastoca
todo.
Es como
si las mujeres pasaran a otra categoría, que sí, es la de madres, que excluye la categoría de mujeres,
¿no? Excluye la categoría de mujeres y de profesionales y de individuos y de adultas, en cierto modo, porque se las trata como a niñas, y de miembros de una sociedad capitalista y meritocrática.
Hay una frase fantástica en el libro que lo puede definir bastante bien. Dice, sí, quería tener hijos, lo que no sabía si quería era si quería ser madre.
Claro.
Prefería ser padre.
Claro.
¿No?
Es claro. Que cuando tienes hijos y eres mujer, te cuelan sin que te des mucha cuenta, o sea, no sabes cómo, te encuentras no solamente teniendo hijos, sino siendo madre con todo lo que eso significa, que es muy distinto a ser padre, y además siendo ama de casa, de paso, ¿no? Ya que estás. Y tú no querías, yo desde luego no quería eso, o sea, yo tampoco, en realidad tampoco tenía mucho interés en ser madre. Bueno, al final sí, y al final lo fui, pero yo nunca había querido ser ama de casa, nunca había querido ocuparme de que la nevera estuviera llena y de estar en casa para cuando vengan a reparar no sé qué y tal, y me encontré que sin saber cómo, una especie de cosa de así de prestidigitación, pues era yo y tenía que ser yo, y todo el mundo daba por supuesto que era yo, y cuando me quise dar cuenta ya los roles de género estaban tan absolutamente asentados y calcificados que ya no hubo vuelta atrás.
Uh-huh. Hablas de tu experiencia en la maternidad, que además es doble, es bastante enriquecedor, porque por un lado tienes una hija biológica, pero después tienes un hijo adoptado.
Sí.
¿La decisión de tomar de este segundo hijo?
Bueno,
¿fue tuya también?
Fue de los dos. Yo creo que me hacía más ilusión a mí porque tiene una cosa muy novelesca, ¿no? Lo de ir a otro país, adoptar un niño en un orfanato y tal. Pero bueno, mi marido estaba de acuerdo porque nos costó mucho tener una hija biológica. Luego intentamos tener un segundo y ya no lo conseguimos. Y entonces decidimos adoptar. Y yo me alegro mucho de conocer estas dos experiencias que son muy distintas, ¿no? Y de contar. Bueno, mucha gente me dice que ese capítulo es el mejor. Se llama El rescate del Kursk, y cuento cómo fuimos a Rusia a adoptar a nuestro hijo al mismo tiempo que se estaba intentando rescatar, en fin, la gente de mi quinta se acordará, a unos marineros que habían naufragado en un submarino. Entonces era un rescate, una cosa muy angustiosa.
De marineros que sí. Murieron ahí y que sí. Todavía están sus cuerpos ahí porque no se ha rescatado el Kursk.
Sí, sí, entonces hay como, o sea, cuando estábamos en Rusia constantemente se estaba hablando y lo veíamos en la televisión, aunque no lo entendiéramos y tal, de los intentos de rescatar a esos marineros, y yo sentía que yo estaba intentando rescatar a un niño que también estaba perdido y en peligro de muerte, ¿no?
Uh-huh. La maternidad y paternidad biológica y adoptada tiene una diferencia bastante significativa. en la biológica, la mujer gesta durante 9 meses y por tanto ya ha creado un vínculo muy importante, de un gran apego con el bebé. Y en el caso de la adopción, padre y madre se enfrentan desde el minuto cero en igualdad de condiciones. Pero no sé si eso lo hemos elaborado mucho, este tema. No sé si los padres realmente, teniendo esa posibilidad de estar desde el minuto uno conociendo a su hijo, si lo aprovechan igual que las madres o lo entienden igual que las madres.
No, porque es que, a ver, lo del patriarcado es muy complicado porque son muchas cosas siempre a la vez. Entonces, cuando ya estás en una sociedad en la que a un hombre le resulta más fácil hacer carrera profesional porque esa cúpula a la que él aspira a llegar, si es ambicioso, está compuesta de hombres, y los hábitos, los horarios, por ejemplo, son horarios que son de hombres en el sentido de que, aunque no se diga, dan por supuesto que alguien estará en casa esperando que venga el electricista o acostando a los niños o podrá acompañar a su madre al médico. Para un hombre es muy fácil y todos, o sea, hay unos códigos no escritos pero clarísimos que le empujan a eso y se lo facilitan, y para una mujer todos son obstáculos porque si yo me dedico a trabajar X horas al día y a viajar como viajaba mi marido, etcétera, ¿quién se ocupa de los niños y de la casa y de todo lo demás, ¿no?
Claro. En la ilustración de la portada del libro aparece un dibujo de Laura Freixas quitándose una venda de los ojos. ¿Hay un momento en el que cae esa venda o es un proceso?
Bueno, es un proceso, pero hay un momento, mejor dicho, hay dos momentos. Y para mí esos momentos siempre han sido o libros que he leído o frases o palabras, ¿no? Porque, bueno, no es casualidad que yo me dedique a la literatura. Para mí las palabras son importantísimas. Entonces, hay dos frases en el libro. Una me la dice mi marido y otra me la dice mi amante. Una está al principio, en el primer capítulo, y otra está al final. Y las dos, en el fondo, vienen a decir lo mismo, que es algo así como quien paga manda, ¿no? O sea, el tener dinero, ser el que gana el dinero, tener dinero le da privilegios al hombre, aunque yo añadiría que no es el dinero en sí, sino el dinero dentro de un sistema patriarcal en el cual el hombre tiene otros privilegios, por ejemplo, la existencia de la prostitución. O sea, no basta que tú tengas más dinero, es que además hay una prostitución, o sea, hay una institución que es la prostitución, que permite que si a ti te va mal en tus relaciones con el otro sexo, puedes tener una relación absolutamente desigual por un módico precio que te reafirma en tu sensación de poder y de que lo que importa eres tú, etcétera, ¿no?
Las frases son del marido, no será con lo que tú ganas, y del amante, prefiero pagar, ¿no?
Bueno.
Ahí está la clave en esas dos frases.
Sí, esas dos frases. Sí.
Has dicho que el auge de la ultraderecha puede rearmar al machismo y el feminismo. ¿Cómo debe reinventarse? ¿Tú crees que está rearmándose?
Bueno, yo creo que el feminismo nunca se puede dormir en los laureles, porque como bien dijo Simone de Beauvoir, los derechos de las mujeres nunca están adquiridos de una vez por todas y para siempre. Creo que algunos sí, o sea, no creo que nadie se atreva a volver atrás en el derecho al voto, pero mira lo que ha pasado en Irán, ¿no? Que en Irán en los años 70 las mujeres iban vestidas como tú y como yo, y mira cómo van ahora. O sea, que el retroceso siempre es posible. Yo creo que había hubo una época en España en que lo habíamos olvidado, sobre todo las jóvenes que siempre, en fin, crecieron en igualdad, pues ni se lo planteaban, que fue los años 90. Y en esa época, bueno, pues parecía que no hacía falta ser feminista. Yo creo que Gallardón nos hizo un favor, paradójicamente, con ese anteproyecto tan bestia para prohibir el aborto, porque entonces las jóvenes sorprendidísimas y las mayores, que bueno, que ya, en fin, que no estábamos tan sorprendidas porque habíamos vivido el franquismo, salimos todas a la calle y bueno, ya sabemos cómo terminó, ¿no? Terminó con la carrera política de ese ministro. Entonces, simplemente a mí no me sorprende demasiado. O sea, sé que siempre tenemos que estar vigilantes y a la que salta. Y bueno, pienso, intentando ser positiva, que lo bueno que tiene la ultraderecha para nosotras es que nos recuerda que tenemos que estar siempre vigilando, que no nos vamos a dormir en los laureles otra vez.
Pero a veces tenemos el enemigo en casa. Mira, te voy a regalar la última perla de la consejera andaluza de Igualdad, que pide evidencias científicas de la brecha salarial en el sector público.
Lo que pasa es que, o sea, son tan de brocha gorda, o sea, lo hacen tan mal, o sea, niegan la evidencia, ¿no? Como cuando dicen que no es violencia de género, sino intrafamiliar, pero por favor.
O sea, ya. Pero también hay gente que cree que la Tierra es plana, también te lo
sí,
digo.
Sí, efectivamente, sí.
Me quedo con una última frase que también me ha hecho pensar. Dice, yo de niña pensaba que los hombres viven y las mujeres leen. Fantástica. ¿Y
es una frase de Esther Tusquets,
Laura?
Que, sí, es buenísima. Que, sí, que a mí me gusta mucho. Leer a mí me ha abierto muchísimo la mente y me ha hecho... O sea, es curioso porque leyendo parece que te alejas de tu propia realidad y efectivamente te alejas, o sea, vives como en otro país, en otro siglo, dentro de otro, la piel de otro sexo, etcétera, porque te identificas con los personajes, pero al final, curiosamente, también te ayuda a entender tu propia realidad. Y eso para mí ha sido importantísimo y a eso he querido contribuir escribiendo mi libro.
Laura Freixas, a mí no me iba a pasar una autobiografía con perspectiva de género, que se lee como una novela, que tienes un poco la imaginación, bueno, no sé, me parece que mires por una mirilla, un poco voyeur, como lector te sientes, pero que está lleno de reflexiones y que además de ser muy interesante te hace pensar, y eso siempre es bueno. Gracias, Laura Freixas.
Gracias a vosotras.
Adiós.